about us?
If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there.
Buenos días, España. Buenos días, América. Son las 3 de la tarde en California, las 12 de la noche en España. Y aquí estamos una semana más en What About Us con DJ Nat, DJ Willy. Y también hoy tendremos una invitada especial, además de varios temas sobre los que vamos a hablar. Así que esperamos que sigáis con nosotros otro miércoles más. Y nada, os esperamos en un minutillo. Pues como decíamos, hoy vamos a comenzar el programa con una invitada especial que DJ Nat pasará a presentarnos.
Sí, bueno, hola a todo el mundo. Me dice que la paso a presentar para que yo que salude yo también, ¿no?
Claro.
Hoy tenemos con nosotros a Caro Rosado. Buenos días, Caro.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola a todos, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien.
Caro es una international student como nosotros aquí en la Dominican School, University of California. Y pues nos va a contar un poco cómo es su vida por aquí, cómo ha decidido llegar hasta donde también nosotros estamos y cómo es su día a día. Así que, Caro, ¿de dónde eres?
Pues yo soy de México, de la República de Yucatán. Así le decimos, ¿no? Porque es la península y es un poco más independiente del resto de la República, entonces le dicen la República de Yucatán, uh-huh. De broma. Yo estudio comunicación también y estoy en mi último semestre. Bueno, voy a hacer un semestre más, pero bueno, el último año. Y pues estoy viviendo en el campus, en Meadowlands, igual que ustedes. Y pues la verdad es que quise venir a Estados Unidos más que nada por las oportunidades de trabajo que pueden surgir después de estudiar un año acá.
O sea que básicamente en San Francisco lo que estás haciendo es estudiar aquí en Dominican para poder obtener, porque para poder obtener un mejor futuro laboral. Porque
claro.
¿Qué es? Tú siempre me estás hablando de algo, porque yo no voy a decir, lo vas a decir tú. ¿Qué es lo que de verdad quieres estar haciendo aquí?
No lo sé.
En tu vida laboral. En tu vida laboral.
La verdad es que hay muchas cosas del campo de la comunicación que me gustan. Me gustan mucho las películas, el cine, Star Wars.
Ahí ya nos vamos acercando, ¿eh?
Y pues también me gusta mucho todo lo que es la televisión aquí en Estados Unidos. La manera de manejar los medios masivos de comunicación es muy especial. Y pues, qué mejor lugar que California, donde hay de todo.
Mira, ahora que mencionas los medios de comunicación. ¿Hay mucha diferencia entre lo que ves aquí en cuanto a televisión y radio a lo que hay ahora mismo por allí en México? En cuanto a la forma de dar las noticias, los contenidos y demás.
En cuanto a televisión no hay mucha diferencia. Realmente creo que la principal diferencia son las telenovelas. Uh-huh. Pero en cuanto a las noticias y lo que es televisión informativa, se maneja más o menos de la misma manera. En cuanto a radio es un poco más, es diferente. Creo que la gente escucha más radio en México, hay mucha gente que escucha radio en México. Entonces tenemos mucha variedad de programas de radio. Y de hecho la clase de radio en México, no en mi escuela, se maneja diferente. Se ve de una manera mucho más seria, no solo se ve lo que es el radio como hacemos ahorita, ¿no? Como programas de plática. Ajá. Sino que vemos también, aunque no se usa tanto, los radiodramas, noticieros, o sea, se abarca más a profundidad. Porque radio, aunque es un medio masivo menos usado. Hay mucha gente en México que sigue escuchando la radio.
Y yo tengo una pequeña curiosidad que se me acaba de ocurrir ahora que estabas hablando de la radio. ¿En México se siguen llevando las radionovelas?
No se hacen. Realmente es muy raro verlas. Pero en la escuela las hacemos porque de repente una que otra estación renueva un radiodrama. Pero no es algo que se oiga mucho.
Eso sí que te iba a preguntar yo. Hablamos de radiodrama, pero nos referimos a radionovela.
Claro, sí. O sea, decimos radiodrama porque radionovela... Porque es un drama en cuanto a que hay personajes, está dramatizado.
No, desde luego.
Pero es una radionovela.
Mira, en España decimos que tenéis mucho cuento. A ver, y en televisión, por ejemplo, yo sé que en Venezuela hacen telenovelas como churros, pero ¿en México va igual la cosa o estoy más tranquilos con eso?
En México hay muchísima telenovela. Los estudiantes de comunicación en general no es un género que apreciemos, no nos gustan las telenovelas. Criticamos mucho la telenovela porque es un medio barato. ¿A qué me refiero? El guión está bien hecho, pero las actuaciones no son muy buenas. La iluminación, todo se concentra en hacerlo rápido, en masa. Claro que una vez que vas a los estudios, tuvimos la oportunidad de ir a Televisa el octubre pasado.
Wow.
Y cuando ves toda la producción, es impactante y es un trabajo enorme el que se lleva a cabo para hacer una telenovela. Pero aún así no es algo de lo que estemos muy orgullosos porque, vamos, todas las telenovelas son lo mismo y generalmente son muy malas.
Pero aún así habrá gente que estudie comunicación, ¿acaso hecho para trabajar en una telenovela?
No creo que precisamente para trabajar en una telenovela, pero es un hecho que quien trabaja en una telenovela en Televisa como director o productor o escritor tiene un muy buen trabajo.
Claro.
A ver, hablaste de la producción de las telenovelas y en España la forma en la que estudiamos producción es muy enfocado pues a la dirección de series o de películas, pero muy estructurado y que todo tiene que llevar unas pautas muy concretas en las que se lleva mucho tiempo para poder empezar a hacer una película. En algún momento hemos visto también la forma de producción de telenovelas y es verdad que sí que hemos visto sobre todo a lo mejor las de Venezuela y es verdad que la forma en la que ya se establecen los guiones, los planos y todo lo que viene alrededor de una película antes de hacerla es tremendo porque es como si tuvieran ya una planilla y fueran ahí una, otra, otra, otra.
Es impactante.
No, es increíble.
Es más o menos como una serie de televisión, pero como la telenovela sale todos los días. Entonces es mucho más rápido. O sea, están grabando 3 episodios en 2 días y están editando los episodios que van a salir en 3 días porque el que está saliendo hoy ya tiene que estar listo y el que sale mañana también ya tiene que estar listo.
A mí es como increíble. Lo mejor es que luego es verdad que al final los culebrones son cada día más culebrones por el hecho de que como siempre estás haciendo lo mismo, es inevitable que se repita, pero la gente lo sigue viendo.
Claro, realmente si nos fijamos en la estructura de la narración de la telenovela, son las mismas, ¿qué será? 5 historias repetidas con variantes diferentes. La muchacha de orígenes humildes que se va a la ciudad grande, la historia de las Cenicientas, se va a la ciudad grande, uh-huh. Conoce al Príncipe Azul, se enamoran la madrastra o tía o amiga malvada que intenta separarlos y al final el amor es el que gana y termina juntos. O sea, realmente sí. Son historias muy simples.
¿Cómo se llama la es una telenovela y es argentina, pero es exactamente eso, como si fuera Nani, la Nani, pero en argentino.
Y no sé, hay tantas
Floricienta.
Hay tantas telenovelas. Floricienta. Pero esa ya acabó, ¿no?
Sí, esa acabó ya, pero es totalmente lo que dices, ¿no? La chica que vive en el barrio y se va a trabajar con los niños y tal.
Y aún así, que esa está más enfocada a jóvenes, a niños casi.
Ya. Yeah.
Pero hay tantas telenovelas que es muy difícil mantener el ritmo de todas.
Pero vamos, que al final todo acaba en boda, o sea que ya se sabe el final de todas las telenovelas.
Oye, Claro. Pues la cosa es que en Floricienta, cuando aparecía, esto es un super spoiler, si alguien no la ha visto y la quiere ver.
A mí no me preocupa mucho.
Pero cuando esta es la única que he visto, y básicamente por amistades, ellas tienen la culpa. Pero es verdad que en Floricienta, cuando ya parecía que por fin iba a tener al chico, entonces le dieron un giro que era en plan...
Lo que pasa es que Floricienta fueron 2 temporadas.
No, Floricienta tiene 20 millones de temporadas.
Porque lo manejaron más como serie que como novela.
Sí, pero era una novela.
Era una novela, sí, era una novela.
Bueno, entonces nos has dicho que en México hay muchas telenovelas, que a ti te gustaría dedicarte a la comunicación, pero exactamente, ¿en qué te gustaría trabajar en comunicación?
pues me gustaría trabajar probablemente en una televisora o en alguna revista. Realmente, con la situación económica como está, cualquier trabajo dentro del área de comunicación creo que es un buen trabajo.
Espera, ¿qué pasa con la situación económica?
Que nadie tiene trabajo.
Héctor, nadie tiene trabajo.
Menuda sorpresa, ¿no?
Me van a decir que no es cierto.
Oh my gosh.
Ojalá.
Estas son informaciones de última hora.
Ojalá pudiéramos decirte eso.
Yo quiero retomar con lo que es el por qué estás aquí en Estados Unidos. Bueno, tú me hablas mucho de Lucasfilm. Yo supongo que de alguna forma, en algún punto de tu cabeza, habrás pensado en hacer... que te gustaría trabajar allí, aunque fuera unas prácticas.
Me encantaría.
Hola, llego y me marcho.
Me encantaría trabajar en Lucasfilm o en ILM, aunque sea barriendo, en lo que sea. Me encantaría trabajar ahí.
Así que si alguien nos está escuchando y trabaja por allí, pues ya sabe que Carolina Rosado está totalmente dispuesta y valga si ya que estamos, pues yo también.
O sea, ya saben que si necesitas limpiadoras o alguien de mantenimiento.
Sí, yo estoy más por lo del café, ¿no? Pero oye, que cualquier tipo de producción, dirección, lo que sea.
Yo puedo hacer fotocopias, sin problema.
Bueno, pero a ver, ¿tienes algo, estando aquí, qué tipo de... ¿Te da algo en lo mejor la universidad, algún tipo de facilidad para poder acceder a ese tipo de, yo qué sé, prácticas, por ejemplo?
De hecho, esta universidad ofrece prácticas, hablé con Brad, y sí ofrecen prácticas con ILM de repente, ocasionalmente. La cosa es que yo ya hice mis prácticas profesionales.
Ahí va.
Entonces, de encontrar algo sería extra.
Claro.
Bueno. Pero sí me gustaría ver, a ver si surge algo.
Hombre, pues desde luego, suerte.
Gracias.
Volvemos a estás aquí, estás haciendo comunicación. ¿Qué es? ¿Habías estado antes en los Estados Unidos?
Estudiando no, solo de visita.
¿En dónde?
Fui una vez a Colorado, a Denver.
Ah, espérate, ahora se está en el cañón.
Sí, fui al Gran Cañón.
De Denver, Colorado. Un saludo a Dani.
Está cerca, de hecho. Fui a Colorado a esquiar, luego fuimos en otra ocasión fuimos al Gran Cañón, a Los Ángeles, San Francisco, Yosemite y Disneyland. Y en otra ocasión, bueno, en varias ocasiones he ido a Disney World.
Jolín, yo el último sitio en el que he estado se llamaba Junipero.
Junipero.
Sí, vamos, por ahí cerca de Daly City, pero bueno, pero ¿qué has estado? ¿Solo como en plan viajando, haciendo estancias?
Viajando de paseo, la única vez que he estado, se podría decir que trabajando, fue cuando vine al Comic Con en el 2009 a trabajar de voluntaria. En eso fueron 10 días en San Diego. San Diego es increíble.
Cerca de México entonces, ¿no?
Sí, más o menos, pero no tan cerca.
Claro, es que en realidad viviendo en México la facilidad de... será mucho más fácil acceder a los Estados Unidos para hacer turismo que, por ejemplo, nosotros, que tenemos que recorrer tantas
claro.
millas.
Sí, aunque no es muy barato, de repente se encuentran descuentos y pues que cada cuando que hay descuento o esperas 2 años, juntas dinero y pues es lo que queda más cerca.
Ya ves. No, pero desde luego... Bueno, a ver, nosotros tenemos Europa y vamos... Por lo menos yo suelo intentar viajar bastante, pero es verdad que no es lo mismo estar en Europa. Por ejemplo, a Héctor le gustaría estar más cerca de aquí y poder claro. estar dando vueltas alrededor de Estados Unidos. ¿Dónde te gustaría más ir, por ejemplo, Héctor?
¿De aquí, de Estados Unidos?
Sí.
Yo tengo un objetivo que no lo voy a poder cumplir este año. Me gustaría ir a Boston. Que no
¿Massachusetts?
Voy a poder ir. Sí, Boston, Massachusetts. Que no voy a poder ir porque claramente está muy lejos, me queda muy poco tiempo aquí y no me queda dinero. O sea que va a ser imposible.
Yo quiero hacer ya una especie de llamamiento, ahora va en serio. Soy muchos los que últimamente ya nos decís que por favor no nos vayamos. Y yo voy a proponer casi ya... Que si cada uno de vosotros pone, ¿qué te voy a decir? $5.
Pero entonces tiene que ser mucho.
Bueno, tiene que ser mucha gente la que ponga $5. Claro. Pero $5 a ti no te supone mucho.
No.
Bueno, ahora sí, porque tú no tienes dinero como yo.
Claro.
Pero si cada uno pusiera $5 de su bolsillo, aquí por lo menos podríamos estar otro semestre.
O mínimo un mes más, mínimo.
Sí, hago un llamamiento colectivo, por si alguien no lo ha notado.
Vamos a crear un fondo común. Bueno, entonces Carolina, nos has dicho que este es tu último año, o sea, que eres senior.
Sí.
Y nos gustaría saber por qué elegiste Dominican y por qué ahora.
Pues bueno, desde que entré en la universidad, bueno, desde antes, desde que estaba en preparatoria, se acostumbra mucho en donde yo vivo que en secundaria o prepa se haga un año de intercambio para aprender inglés y para tener una experiencia diferente. Siempre un año en el extranjero es bueno, sobre todo cuando eres adolescente. Pero no se dio la oportunidad cuando estaba en la escuela. Y dije, pues cuando esté en carrera haré un semestre o un año de intercambio. Y mi universidad tiene convenios con varias universidades. Tiene con universidades en España, con universidades en Estados Unidos. Y de hecho casi todo el mundo se ve España de intercambio. Pues por la oportunidad de si ya vas a estar en España, pues viajas en Europa.
Claro.
Pero pues lo mismo del trabajo. Y dije, pues en España no voy a perfeccionar ningún otro lenguaje.
Claro.
Y en Estados Unidos,
bueno,
pues
español
me queda más cerca.
El español parece que lo controlas bien, ¿no?
El castito.
Sí.
Y pues viendo, cuando decidí Estados Unidos, pues vi varias universidades. Y las dos más viables, las dos mejores eran Dominican y una en Texas. Pero Texas tiene ahorita todos los problemas con las migraciones de mexicanos.
Sí.
Entonces, aunque tengo todos mis papeles en orden, no me llamaba mucho la atención.
No era muy atractivo ir a Texas.
Claro,
¿no?
Aparte en Texas hay mucho calor. Donde sí, yo vivo hay mucho calor. Entonces dije, de ir de calor
a más calor
a infierno, no, gracias. Entonces, pues aparte California tiene muy buen clima, tiene muchas cosas que ver. Pues Dominican.
Y exactamente... ¿Qué piensas tú? Ya llevas, nosotros llevamos 3 meses, tú llevas lo mismo, bueno, un poco
sí,
más de 3 meses.
No, 3 meses.
¿Qué opinas de Dominican? Después de 3 meses aquí, ¿qué opinas de Dominican?
Creo que no es como que un ejemplo de todas las universidades en Estados Unidos, porque es una universidad chica.
Sí. Tanto que no, porque después de Stanford esto...
Ah, claro, pero Stanford es de las universidades más grandes del país.
Claro.
Entonces...
¿Has estado en Stanford? Perdón que te interrumpa. ¿Has estado ya en Stanford?
Sí, sí he estado.
¡Madre mía!
Enorme.
Es un extremo y este es otro extremo.
Claro. No, y aún así que Dominican no es de las universidades más pequeñas.
Ya.
Es una como una universidad de tamaño mediano.
¿Mediano?
Sí. O sea, mediano más tirando pequeño, sí. Pero hay universidades mucho más pequeñas. Tienes todos los community colleges.
Ajá,
universidades de 2 años que solo llegan a juniors. Pero
vale,
bueno,
vale.
Dentro de lo que es una universidad, es una experiencia diferente. El vivir en campus es una universidad, es una experiencia diferente. Me gusta mucho la manera que todo el mundo, el enfoque que todo el mundo pone hacia el ejercicio, ¿no? Hacia los deportes,
sí,
apoyar al básquetbol, aunque sea el voleibol que pierde el equipo, sí. Pero todo el mundo va y los
o
apoya.
O el soccer también, ¿no?
Claro.
O el voleibol.
Es una experiencia diferente, es una experiencia muy interesante.
Sí, porque eso en México no lo tenéis, ¿no? El tema este de vivir en campus, del deporte universitario y eso en México no...
Sí, hay algunas universidades. Sobre todo en la Ciudad de México, en Puebla, universidades grandes.
Ciudades grandes, ¿no?
El TEC de Monterrey, la UPEP. Hay varias universidades grandes que tienen esto mismo, pero donde yo estoy no hay.
Bueno, recordamos que estamos en Guaraba Ask con DJ Willy y DJ Nat, yo, en...
radio.dominican.edu.
Y que estamos con Carol Rosado. Os dejamos un segundo con un break musical y volvemos en breve.
What about us?
If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talk's picking it up. Let's go.
Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% gear. Be 100% clear cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? Then I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse. This dude is the truth. Now everybody giving him
guest spots. His stocks through the roof, I heard he fucking with S-Dot.
This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name.
They call him Ryder, he's sick and he's spitting fire. And Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cop. The type women wanna be within, rappers hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat top. He's not your everyday on the block. He knows how to work with wood he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it giving that birth, or does it stand for an acronym? No, he's living proof. Put a rock in the booth, he'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best, dedicated to what they do and give 100%.
Forget Mike, nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time, because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time, before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Yeah. Fort Minor, M. Shinoda, Styles of Beyond, Ryu, Tak.
What about us?
If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.
Seguimos en What About Us con DJ Nat y DJ Willy en radio.dominican.edu. Y seguimos también con nuestra invitada de hoy, Caro Rosado. Y como nos ha dicho, es de México. Y Caro, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las diferencias, las mayores diferencias que ves entre México y Estados Unidos? O California, más concretamente.
Pero en cuanto a la forma de vida, ¿otra especie?
Sí, no sé, pues, en general.
Pues probablemente, y me he dado cuenta de esto, probablemente hace años hubiera habido más diferencias, pero pues realmente la globalización es muy grande y vivimos a un paso de Estados Unidos. O sea, hay muchas cosas que son iguales en cuanto a, no sé, el día a día, pero yo creo que la principal diferencia, no hablo por todo México, sino por donde yo vivo, es que vivimos probablemente más en familia, ¿no? Sí. Aquí es mucho, la gente se vuelve muy, y creo que igual en Europa, la gente se vuelve muy independiente, muy joven.
Claro.
Bueno, lo intentamos, pero el gobierno no nos deja.
Claro.
La economía más bien.
Y pues cuando menos en donde yo vivo, pues por lo mismo que no vives en la universidad, puedes seguir viviendo en tu casa, pues sigues viviendo en tu casa con tu familia, se hacen muchas cosas juntas, los fines de semana salen a comer todos juntos, hay muchas cosas que son iguales también.
Los coches, ¿cómo son los coches de México?
Es lo mismo.
Porque aquí a mí una de las cosas que más me llamó la atención al principio era, estos coches son enormes, ¿para qué tanto coches? Y luego lo mismo solo hay una persona.
Pero bueno, es una realidad que en Europa los coches son más pequeños,
sí,
que en el resto del mundo.
No, no, no.
No, sí.
En Europa los coches son
compactos.
Normales.
Yo tengo,
no,
lo justo
para
viajar.
Los coches en Europa son pequeños.
Yo tengo que reconocer que a mí los coches americanos me encantan. O sea, yo aquí con los coches estoy enamorado.
Porque, ¿cómo lo ves? Porque los coches hechos en Japón, en China,
son grandes.
En Estados Unidos,
son grandes.
Son grandes.
¿Pero para qué tanto
pero
coche?
Pero los coches hechos en Alemania y los coches hechos en Inglaterra son más pequeños.
Hombre, quitando nada Mercedes,
ah,
Audi.
Claro, pero claro. Sí. Y que esos son coches que se venden mucho en Estados Unidos,
claro,
y en México también.
Sí.
No, pero es que aquí un Mercedes es pequeño.
Claro.
Y un Audi también es pequeño.
Bueno, depende del Mercedes y del Audi.
Sí,
a ver, por ejemplo, claro, ¿cuál? Si te pudieras comprar un coche ahora mismo, ¿cuál sería?
Es el coche que tengo, es un Mini Cooper.
Vale, ¿ves? Por
pequeño.
Ejemplo, a mí me encantan los Mini, pero ¿por qué?
Pero
¿son
no
pequeños?
Por el tamaño, pero porque me gusta. El coche que
¿el tamaño
yo antes,
importa?
El coche que tenía antes era una Land Rover.
Ah, o sea, grande.
Claro, claro.
Bastante.
¿Entonces
grande
importa el tamaño?
No.
Depende cómo se maneje, ¿no?
Claro.
Claro, todo depende de eso. I'll make you feel right, baby.
Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Dale. A ver, ¿y cómo pasas de un Land Rover a un Mini Cooper?
Teniendo un accidente y teniendo que vender el coche.
Ahí va. A ver, cuéntanos. Cuéntanos, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿qué te pasó?
Fue hace 2 años, creo. Aproximadamente. Tenía yo el cumpleaños de un amigo. En un restaurante. Y mi hermano tenía unos 15 años, una fiesta en el centro. Entonces yo fui al cumpleaños y le dije a mi hermano, porque era diciembre, entonces habían posadas para, uh-huh, para esa época.
¿Había qué?
Entonces, posadas, fiestas navideñas.
Ah, vale.
Entonces, mi plan de la noche, yo normalmente hago una cosa en la noche, no brinco de fiesta en fiesta, no soy muy de salir. Pero esa noche tenía la posada de exalumnas de mi colegio, de mi preparatoria. Entonces, mi plan para la noche era ir al restaurante, el cumpleaños de mi amigo, ir por mi hermano, regresarlo a mi casa y luego ir a la fiesta, porque la fiesta estaba cerca de mi casa, como a 10 cuadras. Uh-huh. Entonces, evidentemente no tomé nada porque iba a manejar toda la noche y pues tarde es un peligro. Entonces fui al cumpleaños, cené...
A ver, espera, cuadra igual manzana, manejar igual manzana. Conducir.
Sí, lo santo.
Sí, no, pero nos entiende, no te preocupes.
Vale, proseguimos.
Entonces fui al cumpleaños de mi amigo y salí por mi hermano. Y de regreso a mi casa, en la avenida, venía un coche en la avenida muy rápido. Probablemente, la avenida, el máximo son 60 kilómetros por hora.
Ajá.
Y venía él aproximadamente a unos 80 kilómetros por hora.
Vaya.
Sin sus luces prendidas.
Oh. Ajá.
Porque no lo pude ver. Entonces venía rápido, sin las luces prendidas y sin poner atención en el camino. Porque después del accidente, lo primero que me dijo fue, perdóname, no venía viendo el camino. Y yo, vale, gracias. ¿Qué favor me has hecho?
Al menos la ha reconocido.
Sí. Entonces, yo iba a cruzar la avenida para ir a mi casa y él me dio de lado, del lado. Ajá. Del pasajero.
Pero, vale, menos mal.
Claro, no de mi lado, del otro lado. Gracias a Dios, las Land Rovers son unos carrazos. Sí. Muy bien armados.
Sí, ¿ves?
Muy duros. Entonces, cuando el golpe fue muy duro y el coche se subió a la acera, casi, solo porque no había edificio pegado a la calle, si no hubiera sido un desastre. Por fuera parecía que no era tanto el daño, porque realmente la puerta se hundió un poco, pero para la magnitud del golpe, si hubiera sido un coche más pequeño o un coche menos resistente, hubiera sido otra historia.
O sea que no has aprendido la lección. Ahora te has comprado un coche pequeño.
Ah, pero el Mini Cooper es muy resistente.
Que eso te va a preguntar. ¿Cómo
es una caja fuerte. Ahorita te explico del coche.
O sea, no tú. ¿Cómo tu padre te deja que si después de tener un accidente de esa magnitud y la vida que te ha salvado el Land Rover, te compre un Mini?
Ahorita te explico. Si tienes razón.
Dime.
El Mustang, porque el chavo este tenía un Mustang, quedó hecho papilla.
Ajá.
Destrozado.
Lógico. O sea,
no compren Mustangs, es mucho, mucho, se chapa. Luce mucho, pero es muy chafa.
El chapa,
sí. La carrocería no es buena. Y el motor tampoco, pero bueno.
No, el motor sí.
No tanto. El caso es que después, a la hora de ver coches, quieres un coche seguro. El Mini Cooper es casi una caja fuerte. Uh-huh. Porque las puertas tienen barras de hierro, son muy pesadas. Entonces realmente si te pegan un golpe con ese coche, sales caminando. Por eso el Mini Cooper, porque es muy resistente.
Mamá, si me estás escuchando, bueno, sé que no me vas a comprar un coche ni nada, pero vamos, apúntalo.
Pues yo agradecería volver a España y tener un Mini Cooper esperándome en la puerta de mi casa.
Que ahora viene la Navidad.
Claro, claro, buen momento.
Boletín informativo.
Rubalcaba dice que Zapatero fue patriota por primar el interés de España al suyo.
El candidato socialista emplaza al país a votar al PSOE para frenar al PP y no tener que salir a protestar el 21N por los recortes.
Miles de opositores asaltan el Parlamento kuwaití y piden la dimisión del primer ministro.
Han irrumpido en el edificio después de que la policía reprimiese una marcha que exigía la salida del jeque Al-Ahmad.
Un joven con antecedentes detenido por disparar contra la Casa Blanca con un rifle.
Óscar Ramiro Ortega fue visto huyendo de un vehículo que luego abandonó en Washington DC junto al arma.
Dimite el responsable en Europa del FMI por motivos personales.
La institución dirigida por Christine Lagarde comunica la renuncia de Antonio Borges, que llevaba un año en el cargo.
y el Parlamento griego aprueba el gobierno de coalición encabezado por Papademos.
El nuevo ejecutivo afrontará la tarea de poner en orden las cuentas públicas y dar inicio al proceso electoral a comienzos de 2012.
What about us?
If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.
I wanna see you peacock.
Bueno, pues el tema de los automóviles, seguimos con Carlos Rosado para quien no nos estuviera escuchando antes del informativo. Estamos hablando de diferencias entre América o California y México y ha salido el tema de los automóviles, que para mi compañera DJ Nat los automóviles aquí eran muy grandes, cosa que a mí, la verdad, a mí me gusta más que en Europa. Otra de las cosas que me gusta más en Europa.
Bueno, pero estamos preguntándole a Caro.
Sí, entonces estamos hablando con Caro y... ¿Qué otras diferencias ves que haya entre Estados Unidos y México?
¿Cómo qué?
¿Aquí mejor o allí mejor? Claro.
Cenando temprano. Últimamente me he estado saltando el desayuno. Porque sí. el lunch es temprano, ¿no? El almuerzo, claro, es temprano, es a las 12. Yo normalmente como a las 2 de la tarde. Y cenas a las 8, 9, 10 de la noche.
Sí. Claro, y nosotros también.
Aquí intentas cenar a las 8 de la noche y ya está cerrada la cafetería.
Sí.
Entonces, pues no me molesta y me acostumbro a la manera de comer acá, ¿no? Pero creo que me gusta más en México. Y pues también, claro, si yo tuviera mi departamento, pues comes a la hora que quieres. Pero pues exacto, dependemos de la cafetería.
Claro,
pero, no, por ejemplo, nada. Tú te quedas también el siguiente semestre, estás aquí, ¿no?
Sí.
¿Y no has pensado en la posibilidad de vivir off campus?
Creo que no. Lo que pasa es que se tendría que pagar la vivienda, alimentos, transporte. Y acá estoy muy cerca del estudio de radio, que voy a estar también teniendo radio el próximo semestre. Y voy a estar viniendo más al estudio. Y pues cualquier cosa, si necesito hacer algo de último momento, no tengo que agarrar un camión y venir a la escuela, nada más salgo de la casa y ya estoy acá.
Bueno, pero también puedes coger algún apartamento aquí en San Rafael sin necesidad de irte a San Francisco.
Ah, no, claro, no en San Francisco, pero aún así la caminata en la mañana no...
Duele, ¿no?
Tú tienes, sí, bicicleta, ya se lo sabemos.
Sí, sí tengo bicicleta, pero... el hecho de que todo está en subidas y bajadas, no estoy acostumbrada, claro, a eso.
Sí, eso te iba a preguntar. Tú tienes bicicleta, ¿has ido a San Francisco en la bicicleta? O sea, digo, poniendo la bicicleta en el autobús y luego allí manejando con la bicicleta.
No he ido, lo he querido hacer, pero cada vez que digo lo voy a hacer me acuerdo de las colinas y no lo hago.
Claro, eso te iba a preguntar, pero por aquí, por ejemplo, vas al supermercado y está muy bien porque vas de bajada, pero cuando tienes que subir, ¿cómo haces?
Todo, y cargada con la compras. Bolsa,
claro. ¿Cómo haces? ¿Vienes andando con todo con la bicicleta cargada o vienes pedaleando?
Pues hoy, de hecho, fui a comprar, necesitaba detergente para la ropa. Entonces, pues
ya
de
sabemos
bajada,
que no lo va a dejar mañana.
Pues de bajada estuvo muy bien, ¿no? Pero de subida, de hecho, si ubicas Grand... Del lado derecho, yendo hacia el pueblo,
ajá,
las inclinaciones, ¿no?, están menos inclinado,
sí,
que del otro lado. Entonces, de subida solo hay un tramo pequeño, como una manzana, que está muy empinado. Si no tengo mucho en la espalda, lo pedaleo. Si no, me bajo y camino con la bicicleta.
Esto es lo que tiene tener bicicleta, ¿no? Que ya no es que estudias el medio, la gente, sino que la carretera. ¿Dónde está el lado más inclinado?
El lado más el lado inclinado. Menos.
Sí, sí, sí. Ajá. Bien, 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 bien.
Bueno, y Carolina, nos has estado hablando de Estados Unidos, de México, pero claro, nosotros venimos de Europa. Y nos, claro, gustaría saber si has estado alguna vez en Europa. Ya no solo en España, sino en Europa.
No, nunca he ido. Quiero ir.
¿Te atrae Europa?
Probablemente, si todo sale bien, pueda ir a estudiar una maestría a Europa, tal vez. ¿Quién
¿dónde?
Sabe? Probablemente España.
Mi casa es tu casa, así, ajá, que... Let me know si vienes.
No te vayas muy lejos para que no nos cueste muy cara la gasolina, pero...
pero todavía no hay nada seguro. Sí me gustaría ir eventualmente. Me encantaría ir a Europa.
Hombre, eso es como algo que... Igual que para nosotros hay que hacer una vez en la vida venir a América, yo creo que ya a Europa...
Sí, tienes que hacerlo cuando menos una vez en la vida.
Sí, y exactamente, ¿de Europa qué te atrae? ¿Te atrae España? ¿Te atrae los monumentos italianos? ¿Te atrae Inglaterra, Londres?
Oye, que en España también tenemos monumentos españoles.
Bueno, pues,
Tengo puntos, de hecho tengo casi el viaje planeado en mi cabeza. Me gustaría ir a Barcelona.
¿Cómo no?
El Parque Güell, todo lo que construyó Gaudí, la Sagrada Familia.
Sí.
Bueno, no descarto que cuando llegues allí yo ya esté viviendo en Barcelona, así que llámame.
Te echaré una llamada.
Claro.
Me encantaría ir a Ávila. Yo estudié en el Teresiano, en un Teresiano.
Ávila.
Y en Barcelona, el Teresiano de Barcelona fue...
un Teresiano.
Claro, en un Teresiano.
Vale, vale.
Me gustaría ir a Ávila porque allí está el Museo de Santa Teresa.
Ajá.
Y en Madrid, en Barcelona está el Teresiano más grande del mundo, que estuvo... También Gaudí lo construyó.
Uh-huh.
Y tiene mucho significado si estudiaste en un Teresiano. Eso es en cuanto a España. Yo creo que iría a Madrid tal vez pues porque es la capital. Y
allá Murcia, porque es donde vivimos nosotros.
Y a Murcia para visitarlos a ustedes.
Pero Madrid es muy bonita, además de ser la capital, tiene cosas muy bonitas.
Pero creo que pasaría más tiempo en Barcelona.
Sí, definitivamente.
El clima mínimo ya es mejor que en Madrid.
Es que ya Madrid me gusta, pero Madrid la veo una ciudad muy seria, como para trabajar. Pero Barcelona tiene la parte de, sí, tengo que trabajar y demás, pero tiene... El punto que yo le veo también a Murcia...
Tiene algo muy romántico.
De relajación, de descanso, ¿no?
Claro. Yo solo digo que a mí Madrid me encanta. Solo puedo decir.
No, sí, José, ya lo sabemos.
Sí, sí, me encanta.
Primera parada, España. Segunda parada.
Francia.
¿Qué parte?
Evidentemente. Me gustaría ir obviamente a París.
Obvio.
Me gustaría ir a Marsella.
Ajá.
Me gustaría ir a Nantes... A la región de Champagne.
Hombre.
A Bordeaux.
Sí, como puedes ver, solamente ya por lo que me estás diciendo, el sur, te lo digo de forma personal y por experiencia, merece mucho más que el norte. Okay. El norte está París
y ya.
Y está Reims.
Sí.
Pero Reims es muy pequeño. Reims es como un pueblo, al uh-huh. final. Pero es muy bonito. Pero quitando esos dos, creo que no hay así mucho más que digas culturalmente.
Claro.
Esas dos cosas y ya está.
Y pues,
luego a nivel de por viajar, por conocer y demás, eso sí, claro, recorrete todo lo que puedas.
Claro. Y pues, pues obviamente París, en la Torre Eiffel, los museos, todas las áreas. Creo que a París podrías hacer solo un viaje entero a París y no terminar de conocerlo. Y después a Bruselas.
¿Por qué?
Bélgica.
Pues no lo sé, Bruselas me dijeron que es muy bonito. Y está el bordado de Bruselas, es muy bonito. Mi mamá fue una vez y me dijo
ajá.
que... pero bueno, Bruselas tal vez...
Ámsterdam.
Como que hay que verlo.
Es todo un evento.
Ver.
Sí, 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 sí.
En Alemania sí me gustaría ir a Alemania, no sé a qué partes, probablemente a Múnich. Pues
y Berlín, por supuesto.
Y Berlín. Pero probablemente a Alemania no iría, ¿no? Porque pues si vas 10 días o 3 semanas, probablemente tienes que cortar algunas cosas.
Claro,
Alemania,
sí.
Alemania no es indispensable.
Y por ejemplo, Italia.
Ah, no, Italia. Italia, yo creo que tendría que ser un viaje solo a
claro,
Italia.
Eso
sí,
es lo que yo
desde
pienso.
Luego.
Porque me encantaría ver toda la región de la Toscana. Me encantaría ir a Sicilia. Obviamente a Roma, el Vaticano.
Mira, te recomiendo que cuando vayas a Italia, lo mejor que puedes hacer es coger un coche y empezar a recorrer en coche.
Claro.
Para aparcar va a estar un poco crudo. Más bien tienes que aparcar en lo que son los alrededores de todas las ciudades y a partir de ahí coger autobuses y demás. Pero para trasladarte lo mejor que puedes hacer es coger un coche y dormir en camping.
Y claro. Yo lo que te recomiendo para ir a Sicilia es un guardaespaldas. Eso es lo que yo te recomiendo.
Os recordamos que estamos en What About Us con DJ Willy y DJ Nat en...
Radio.dominican.edu.
Estamos hablando con Carlos Rosado y yo quiero que ahora nos cuente, por ejemplo, cómo es un día en la vida de Caro.
Pues aquí en California, para empezar, me levanto muy tarde.
¿Qué es muy tarde?
A las 10 de la mañana.
Así me gusta, eres de las mías.
Porque no. Si, trato de levantarme temprano para aprovechar el día, pero realmente no tengo clase en la mañana.
Entonces, o sea que por eso te pierdes el breakfast.
Ah, claro.
Porque no te tienes que levantar para comer.
Además, para desayuno siempre hay lo mismo.
Claro.
Y espérate, para todo siempre hay lo mismo.
Bueno, varían un poco a veces el almuerzo y la cena, pero,
sí, no,
desayuno,
pero el desayuno
no cambia nada.
No falla.
Ya.
Entonces, como de todos modos, como como el desayuno el fin de semana, pues esos dos días es más que suficiente ración de huevos y tocino para toda
sí,
la semana.
La verdad que sí.
Aparte, aunque me gusta mucho desayunar, no me encanta desayunar huevos. No es mi desayuno
pero
preferido.
Pero el bacon sí, ¿verdad? El bacon
me encanta. Y pues pues me levanto tarde, a menos de que tenga que hacer tarea. Si tengo que hacer tarea, me levanto temprano.
Ajá, bien.
Y pues las clases, que normalmente terminan a las 2 de la tarde, 4 de la tarde. Y luego hacer la tarea que haya que hacer, probablemente ir bajar a San Rafael a comprar algo o a pasear. Y pues realmente el hecho de vivir en el campus, pues está todo el mundo acá. Y pues nos la pasamos jugando Nintendo o Xbox o PlayStation, leyendo, escuchando música, nada más, pasando un buen rato.
O sea que en un día no te da tiempo a aburrirte.
No, a veces ni de hacer tarea.
A ver, vamos a pasar a nuestra parte un poco más cultural, ¿no? Estamos en el tercer tercio del programa y es lo que toca. Pero yo hoy lo vamos a empezar de una forma un poco también diferente y seguimos con la entrevista a la vez. Y me gustaría saber, Caro, ¿qué hiciste la semana pasada?
Ah, pues la semana pasada estaba todo muy aburrido y recibí una llamada y me dice Nathanit, vamos a ir a Alcatraz, ¿quieres ir? Y le dije, no tengo dinero. Y está bien. Y al día siguiente estaba regresando de mi clase y me encuentro a Natalia y a Candy en el pasillo. Y me dice Candy, tenemos un boleto extra, ¿quieres ir? Pues vamos. Y pues fuimos a Alcatraz de noche.
Impresionante, ¿no?
Impresionante.
O sea, Alcatraz de noche y Carolina encima por toda la cara.
Mejor imposible, ¿no?
Mejor imposible.
A ver, nosotros, sí, como dice Carolina, y en nuestro afán de conocer San Francisco, por lo menos bien, antes de marcharnos ya a casa. Así que tú que voy a llorar.
No llores, tranquila, Natalia. Pues sí, estuvimos en Alcatraz, fue el jueves,
El jueves, sí.
Yo no sé tú, pero para mí ha sido una de las experiencias más impresionantes que he vivido desde que estoy aquí.
Sí, definitivamente. O sea, el lugar es imponente en sí, solo. Pero de noche, yo creo que el triple es impactante.
Y además, yo no lo sabía, o sea, no sabía que era gratis o que nosotros lo íbamos a tener. La narración.
A la narración, sí, es impactante.
Sí, mira, eso es de las cosas que más me ha gustado de Alcatraz, porque sé que si hubiera ido por mi cuenta y no hubiera estado ya incluido en el paquete, claro, lo más seguro es que no lo hubiera comprado, no hubiera buscado el servicio de audio.
Claro, el audio.
Pero es verdad que era
impresionante.
Sí, no vamos a mal hablar.
Era increíble.
Pero, ¿sabes qué fue? Lo que más me impresionó a mí de todo, aparte del audio, al final de la visita, cuando ya está todo totalmente oscuro afuera y estás dentro con toda la gente, viendo las celdas a todos lados, y de repente, otra vez, empiezan a abrirse y a cerrarse las puertas.
Sí.
Increíble. Todo el mundo callado y de repente las celdas, pum, 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 pum. Y es, ¡buah! Como decía la guía, imagínate que tú estás aquí viendo de visita, estás aquí porque quieres, pero imagínate que esto es así cada día de tu vida durante por lo menos 2 años. Vamos, increíble.
Sí, yo ya te digo, para mí de las cosas que hemos hecho aquí en San Francisco ha sido una de las más impresionantes con diferencia.
Sí.
Y además yo creo que también algo extra fue que fuera de noche, porque de día yo creo que no sería lo mismo.
De día es impactante, o sea, solo el edificio es impactante.
Claro.
Y pues adentro no hay muchas ventanas, entonces está medio, medio oscuro, ¿no?
Sí.
Pero de noche es como que tétrico.
Sí, sí, en realidad. Y además, lo bueno también de la guía, de la persona que te habla, es que no solo tienes una guía, sino que tienes como efectos.
Ah, los efectos están, porque de repente no están hablando.
Claro.
Pero atrás están los efectos y sonidos, música.
Gente moviéndose.
La celda cerrándose.
Claro, eso es totalmente impresionante, porque no es lo mismo que tengas un guía que te está diciendo algo, sino que simplemente tienes como una representación. O sea, tú te puedes meter en el papel de un preso o de un, no sé, de una persona que trabaja en la cárcel.
Claro.
Entonces, fue totalmente impresionante. Además, ya tenemos algunas fotos subidas en Facebook,
sí,
así que la gente podrá...
Sí, la tema las iremos subiendo próximamente, pero claro, ahora tenemos tantas cosas que hacer que no hay tiempo como para estar ahora con fotografía.
No tenemos tiempo para
o no el que quisiéramos.
No.
Pero a ver, vamos a Alcatraz. Bueno, para el que no lo sepa, cosa que igual dudo un poco, pero bueno, siempre estamos ahí. Si alguien ha visto la película de La Roca, esa roca era Alcatraz, ¿no? Que es la prisión penitenciaria de San Francisco, donde realmente, bueno, de máxima seguridad, y realmente quien entraba no salía. Y que gente que haya escapado eran 2 personas.
Intentaron escapar 5,
pero al final 3 fueron retenidos y 2 desaparecieron, que eran los hermanos.
Pero que dicen que no se sabe si se ahogaron. No se sabe si se ahogaron o si llegaron a la costa y directamente se escondieron en cualquier sitio y nadie los ha vuelto a encontrar.
Claro.
Pero yo tengo que decir una cosa que me impresionó mucho, que fue nada más entrar una frase que había, que ponía, si rompes las reglas, vas a la cárcel.
Si rompes las reglas de la cárcel, vas a Alcatraz.
Entonces, cuando vi eso, dije ya, vale.
Claro.
Peligro.
Sí, impactante. Que en tantos años, fue 30 años, casi 40 años fue prisión.
Sí.
Pero es un lugar impresionante. En serio, es un lugar, como... No lo sé, no se puede describir
el sentimiento,
estás
exacto.
ahí y sabes no que palabras. Tantas cosas pasaron, es como que te sobrepasa,
sí.
te quedas sin palabras.
Mira, a mí me llamaba la atención que, por ejemplo, en el folleto que nos daban al entrar, decía que igual que en uno de los bloques había 336 celdas, hacían como una especie de hincapié en qué sorprendente que nunca se llenó del todo.
Ah,
como
claro.
plan, había 336, pero solo ha llegado a ver a la vez 224 presos. Y era como, ¿y te parecen pocos aquí dentro? O sea, hola.
Sí.
Y otro dato que me llamó mucho la atención era que, bueno, yo sabía algo de Al Capone, pero no sabía que Al Capone había... Sabía que había ido a la cárcel, pero no sabía que había estado en Alcatraz.
No, yo sí lo sabía. No sabía... que no había muerto en Alcatraz. O porque yo, de hecho, Al Capone, después de hacer tantos años ser mafioso, finalmente nunca lo habían atrapado porque nunca habían tenido cargos.
¿Sabéis por qué lo atraparon, no?
Sí, por evasión de impuestos.
Sí, o sea.
Entonces es un poco ridículo, ¿no? Porque después de todo lo que hizo, nunca se había podido armar un caso con
sí.
el que tuvieran. Siempre si lo atrapaban, lograba salir por medio de abogados porque no tenían un caso bien armado. Y después de años de evadir impuestos,
un inspector de Hacienda fue quien lo pilló.
Lo encuentran en su sí. casa, y lo meten a la cárcel por evasión de impuestos. Claro que luego lo mandan al Alcatraz, porque pues todo lo demás, ¿no? Se acumula.
Claro.
Pero... Y tenía sífilis, entonces por eso no muere en Alcatraz.
Sí, mira, porque dicen que pasó la mayor parte de su tiempo en Alcatraz.
Dicen que lo pasó
en el hospital de Alcatraz.
Sí,
o sea,
porque se estaba muriendo.
Claro.
Sí. Mira, a mí me... Es que, mira, había cosas de la ruta que yo ni siquiera me había planteado y me llamaban la atención mucho. Una que sí que era algo que tenías que preguntar si vas allí es si había escapado a alguien. Ya sabemos que intentaron 36 y 5 finalmente lo consiguieron. O bueno, no se sabe si lo consiguieron o terminaron en medio
claro,
del mar.
Claro, 5 están desaparecidos.
Sí. Pero, por ejemplo, a la pregunta de ¿tiene Alcatraz una cámara de gas? Nunca me había preguntado eso.
Ah, yo tampoco. Y es muy interesante porque dices, si hay pena de muerte, es lógico que tengan... algo para pena
claro.
de muerte.
Claro, pues curiosamente Alcatraz, una vez que ya te enteras de que era una curiosidad saber si tenían cámara de gas o no, primero que no tenían cámara de gas y segundo decía ocho prisioneros fueron asesinados por otros prisioneros, 5 cometieron suicidio y 15 murieron por causas naturales. Ya está.
Lo que pasa es que en Alcatraz no mandaban prisioneros que tuvieran pena de muerte. Porque la intención de Alcatraz no era no era que te mataran, ¿no? O sea, si tenías pena de muerte, te mandaban a una prisión de menos seguridad, porque de todos modos
ibas a morir, claro.
Alcatraz, la intención era que no salieras, ¿no? Que siguieras allá, era castigo.
Sí, en realidad era difícil salir de allí.
Claro, y también es interesante que cerraron la prisión, no solo porque era muy caro mantenerla, sino cuando empezaron a hacer los cambios. Antes ibas a la cárcel para, ¿no? Como castigo. Pero pues después en los 60s empezaron los cambios de que la intención de la prisión es que vayas a la cárcel para reformarte
claro.
a la sociedad. Entonces Alcatraz ya no tenía razón de ser.
Mira, otras cosas de las que me pareció así muy curioso, que en realidad tiene su razón de ser viendo lo que era Alcatraz, es que no había mujeres. No había oficiales mujeres. O sea, todos los que estaban al mando de la prisión eran todos hombres. Porque era tan sumamente peligroso que hubiera una mujer allí dentro que...
Claro.
Que vamos, ni en broma.
Una parte que me llamó mucho la atención fue cuando narran el intento de escape y la batalla.
Ah, oh, sí, en Alcatraz, eso es buenísimo.
Sí, cuando empiezan a cargarse a los oficiales, los meten en una celda.
Claro, la planeación que tomó, ¿no? Esos presos, todo el tiempo que planearon.
Sí.
A cada detalle para intentar
escapar. ¿Y cómo consiguieron abrir las rejas?
Con la llave.
Sí.
Sí.
Impactante.
Igual que, mira, algo que me pareció muy curioso era que los oficiales, la mayoría vivían en la isla con sus familias.
Con las familias, eso era
importante. Y hay muchas familias bueno, aparte de que no cerraban la puerta de su casa, porque total no te va a robar nadie.
Claro.
Porque
los niños no eran conscientes de que estaban viviendo en una isla de en una prisión de máxima seguridad.
Claro.
Y era impresionante escuchar el audio cuando decía una mujer, yo cuando era pequeña escuchaba a los prisioneros o el ruido de las celdas y le preguntaba a mi madre qué pasaba y solamente me contestaba que nada, pues que eran los presos, que estaban de paseo.
Menudo paseo.
No, pues ya te digo.
Y a mí otra de las cosas que me llamó también bastante la atención fue que entre los presos hacían distinción entre blancos y negros, y además los que trabajaban, la gente que trabajaba en la cárcel, el personal de la cárcel, no podía, negros no podían tratar a los prisioneros blancos y los blancos no podían tratar a prisioneros negros.
Sí, la intolerancia racial que había también era increíble.
Pero porque decían que había miedo a que si, por ejemplo, un negro trataba a un prisionero blanco, el blanco se intentara rebelar. Y si fuera la inversa, si un blanco tratara a prisioneros negros, intentaran como hacerse una especie de clan para poder escapar de la cárcel. O sea, había como un rollo muy raro.
Claro.
Que estaba todo súper medido para que no pasara nada, o sea, que fuera imposible que alguien se escapara de allí.
Y yo creo que tiene que ver con que Alcatraz empezó antes de que hubiera integración racial en las prisiones.
Sí.
Y la integración pasó durante el tiempo que Alcatraz estaba vigente.
Claro.
Pero el mismo hecho de que era una isla y estaban aislados, yo creo que no se prestó.
No sabías lo que pasaba fuera de la cárcel.
Claro, y estamos hablando de la gente más violenta, de la gente más peligrosa del país.
Claro.
Entonces, pues yo creo que eso también ayudó a que no se pudiera hacer esta integración racial en Alcatraz como en las demás prisiones.
Mira, hablando de la protección y que estaban ahí los presos más buscados de todo el país, al final de la visita me llamó mucha atención lo que la chica nos estuvo diciendo de si tú eres un oficial, ¿qué es lo primero que te preocupa? La seguridad, ¿no? Y entonces la forma en la que abrían y cerraban las puertas desde la punta del bloque, y me pareció algo que no sabía y que de hecho tiene mucho sentido, ella preguntaba, ¿y si estás al final del pasillo, cómo sabes que la puerta está abierta? Y es que el borde de las puertas estaban marcadas en rojo, y claro, tú veías que la celda estaba abierta porque ya estaba en rojo, y ya no corrías el riesgo de ir o no ir, o sea, como que le dabas el tiempo al preso para que saliera, que no te pillara desprevenido, y te asegurabas de eso porque la puerta estaba abierta y tenía la marca roja. Y yo es algo que puedes estar viendo una película y te puedes preguntar o no, pero desde luego en la vida se me había pasado por la cabeza.
Claro.
No sé, si en realidad está claro que estaba todo bien controlado porque en una cárcel de esa magnitud no puedes...
Claro, no te puedes dar el lujo de no controlar
no,
bien
no, claro, es imposible. By the time you hear this, I will have already spiraled up. I would never do nothing to let you cowards fuck my world up. If I was you, I would duck or get struck like lightning fighters. Keep fighting, put your lighters up, point them skyward, Had a dream, I was king, I woke up, still king. Smap canes, nibble is mine for the milk king. Tell nobody else even fucking... Bueno, pues ya vamos a acabar un poco con el tema de Alcatraz porque se nos echa el tiempo un poco encima.
Sí, lo último. Que por favor, la gente que lo visite, que es increíble. Y las vistas de San Francisco y sobre todo de noche quitan... O sea, quitan el hipo.
Ah, y otra cosa, otra recomendación. Ya que hemos dicho que estábamos, que nosotros estuvimos en Alcatraz con el audio, recomendar a la gente que si tiene un mínimo nivel de inglés, que coja el audio en inglés. Porque el audio original es muchísimo mejor que la traducción que te hacen
sí,
al español.
Es impactante, sobre todo porque están hablando, quien te da la guía es, bueno, una persona que es la guía del tour, y aparte hablan excarceleros
sí, claro,
y expresos.
Claro.
O sea, gente que estuvo ahí, entonces es muy impactante.
Es la voz original.
Sí.
Bueno, pues como decíamos, vamos a acabar ya el tema de Alcatraz porque se nos echa el tiempo encima y esta semana han pasado muchísimas cosas.
Como por ejemplo, a ver, Héctor, este fin de semana, ¿qué has hecho?
No, lo decimos como en plan, venga, ¿de qué vamos a hablar ahora?
Hombre, yo no lo sé, ¿y tú?
Yo creo que sí lo sabía antes. No
sí, bueno, vale, lo sabía.
Bueno, pues este fin de semana, como todo el mundo sabrá, y si no lo saben porque no les gusta el boxeo, pues hubo un buen combate de boxeo entre Márquez y Pacquiao, que fue ya la tercera vez que luchan entre ellos. La primera habían empatado, la segunda había ganado Pacquiao, y la tercera, ¿qué pasó la tercera, Natalia?
Esto, respira, eso, o sea, esto, déjame hablar. Pues la tercera, aunque hubo muchas apuestas de que Pacquiao ganaría a Márquez, que Márquez ganaría a Pacquiao, que iba a ser en el round 5, en el round 6, en el 12, en el 20 no, porque no hay... pues finalmente, Pacquiao, como debe ser, ganó.
Sí, y bueno, para que no entienda de apuestas, no se lo voy a poder explicar muy bien, pero las apuestas daban Pacquiao ganador 7-1. O sea, era
prácticamente... Sí, yo no entiendo, yo necesito que me expliques eso.
O sea, significa que si Márquez ganaba, te daban $7 por cada dólar que apuestas. O sea, una burrada.
Sí.
No sé lo que daban por Pacquiao, pero prácticamente no haría falta ni decirlo porque era evidente que iba a ganar Pacquiao.
Pues entonces le darían uno.
No, uno no, porque si no, nadie apuesta. Normalmente se le dan, por ejemplo, como 1.40 o 1.50.
Bueno, que Márquez no podía ganar. No podía ganar porque Pacquiao es muy grande, pero hubo mucha controversia con la decisión de los jueces, porque al final, creo que, quitándote a ti, Héctor, que tú sí que dijiste que iban a llegar al round 12, sí, aunque creo que dijiste que ganaría por KO, creo que nadie acertó, porque no hubo un KO. Como que el combate fue un poco... A mí me faltó algo, me faltó acción.
Sí.
Al principio los dos o tres rounds estaban como demasiado, como dando palmas. Es que no.
Yo lo sabía porque vi la última pelea de Pacquiao y ya sabía de qué palo iba Pacquiao. Ya sabía que Pacquiao últimamente, no sé por qué, pero no le gusta darle caña a sus contrincantes. Y ya por el camino ya iba diciendo que el combate se va a ir a los 12 rounds, porque no sé por qué Pacquiao últimamente pues no está muy fuerte.
¿Se está haciendo mayor?
Tiene 32 años. Márquez tiene 38. Bueno, la cuestión es que Márquez le plantó cara y mucha cara. Y al final el combate estuvo bastante igualado.
Bueno, le plantó cara y le plantó pie. Porque después de toda la controversia que hubo de que Márquez se merecía haber ganado y la gente que si era Márquez, que se había paqueado, han salido ciertas fotografías a la luz en donde se ve claramente que Márquez está haciendo trampa.
Sí, se ve como Márquez en ocasiones pisa a Pacquiao.
En ocasiones que por lo menos es una vez o dos cada round.
Que hay gente que, claro, dice que esos son como gajes del oficio, ¿no? Como que estás peleando y... Bueno,
claro, y casualmente te pisas, ¿no?
Pero tan repetidamente no lo sé, no lo sé yo cómo va eso.
Eso va a que aquí... Eso no fue un combate... O sea, se merecía ganar Pacquiao y ya está.
Sí, yo creo que básicamente fue como... bueno, no como, pero casi como el anterior contra Mosley. El combate a los 12 rounds, Pacquiao gana por los puntos.
Mira, yo solo espero feliz ahora el combate Mayweather-Pacquiao. Bueno,
sí.
Y que, bueno, ya estaremos en España, pero desde aquí digo que si lo podemos ver juntos, pues mejor.
Sí.
Seguirá la controversia. Tin, 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 tin.
Seguro.
Y con este breve resumen del combate de Pacquiao contra Márquez, llegamos al fin del programa. Os recordamos que estamos en What About Us con DJ Willy y DJ Nat.
En radio.dominican.edu.
Caro, muchas gracias por haber venido hoy.
Gracias por invitarme.
Muchas gracias.
Nada, te esperamos próximamente, aunque ya nos quedan yo creo que dos programas. Ah, aviso que la semana que viene en Estados Unidos es Thanksgiving y no habrá programa. Así que ya no nos vemos la semana que viene, sino que nos veremos la siguiente, pero hoy cargados de información acerca de lo que es Thanksgiving y además puede que algo de información de Las Vegas y Los Ángeles.
Y para quien,
ahí lo dejamos.
Y para que no tengan mucha prisa, decir que en 5 minutos volvemos con el programa, pero la versión en inglés.
Con Candy.
Que ya está por aquí, pero no puede saludarnos.
Hasta dentro de 2 semanas.
Adiós. You're gonna have to